ser que en esta etapa estés un poquito con mucho más laburo? Porque veo que te noto como más, más a full en esta época. ¿Puede ser o estoy exagerando?
No. Lo que pasa es que a su vez, diversifiqué en actividades de otra índole. Por ejemplo...
A ver, nos cuenta Gonzalo Aloras, ¿eh? A ver.
Por ejemplo, mañana, domingo,
sí,
a las 18 horas, voy a estar dando un taller de improvisación y de composición con medios electrónicos, es decir, máquinas de ritmo, secuenciadores, arpegiadores, música electrónica,
sí,
en el Centro Cultural Kirchner.
¿Mañana?
Mañana a las 18 horas.
¿Era el domingo que viene?
Todos los domingos.
Ah, todos los domingos.
Yo estoy dando el taller.
Ah.
Por eso digo, por ejemplo, ese tipo de actividades empecé a hacer este año, que es como pasar data, ¿entendés? O sea, agarrar y decir, bueno, ¿esto qué hago? A otro seguramente le va a interesar.
¿Esto es gratuito?
Gratuito.
Ah, bien. Repetime la hora.
Mañana, domingo, 18 horas.
Sí.
En el piso quinto.
Del CCK.
Del CCK. Vas ahí, caes un rato antes y te ves dos horitas o el tiempo que quieras te puedes quedar. Porque...
Qué interesante,
sí,
esto, ¿eh?
Que va mucha gente, mucha gente.
Mucho músico.
Sí, pero también mucha gente curiosa que quiere ver un poco algo que no tiene posibilidad de ver de otra manera. Es decir, cómo piensa un músico, cómo trabaja con sus máquinas.
Y está bueno, aparte, porque el domingo medio que es un
el
bajón.
El domingo es un bajón.
Entonces, en el bajón vas a ver a Loras, a las 18 horas, que te enseña gratis. Es genial, tiene que tener más difusión esto.
Tiene
que
tener más difusión.
Tiene que tener más difusión. Por eso vamos a repetirlo cada media hora.
Sí, además, inclusive este es el último de esta serie. Ya hace un mes que estamos dando eso ahí. Bastante gente va por la poca difusión que tiene, como decís vos. Pero la verdad que te das cuenta que es una cosa muy, muy útil, porque yo en realidad lo hago, o se me ocurrió empezar a hacerlo, porque siempre me quedó la idea de cuando era más pibe, que estuve siempre, viste, muy rodeado, vos sabés, de muchos músicos de todo tipo y toda calaña y de toda índole. Pero siempre me quedó esa sensación de decir, puta, ¿cómo se escatima la información?
La data.
Sí, la data, ¿viste?
Mira qué buen siempre dato. ¿Qué data que das? Vos decís, hay músicos canutos, me querés decir, sin dar nombres, pero digo...
Pero no digo porque haya músicos que... Digo que
en general.
Claro, es como que se estila a que... Tiene un sentido también. A ver, si un artista o un músico desarrolla una cantidad de cosas después de elaborarlo durante muchos años, un seteo, un sonido, una manera de componer, es es justamente ese su valor, su obra y su tesoro, ¿no? Mm. Pero ¿qué pasa? A mí siempre me dio la sensación de que eso lo entiendo, pero por otro lado digo, ¿y qué pasa si se comparte ese know-how, digamos, de lo que vos haces? ¿Cuál es el mayor problema? ¿Que haya otro que te afane eso y que lo haga mejor que vos? Bueno, en ese caso yo creo que es bienvenido, porque si vos fuiste de inspiración para que otro flaquito con tu técnica y tus ideas genere más música, más idea y más arte, qué mejor que...
Vos cuando a vos esos sonidos que ahora transmitís, ¿de dónde te llegan? ¿De dónde te bajan? ¿De internet? ¿De algún músico? ¿De algún old school music? ¿De dónde?
No, lo que yo te estoy contando puntualmente de estos talleres es... está rodeado de máquinas, como estamos todos los músicos hoy en día, por lo menos una serie de músicos que estamos más ligados a la cosa así del sonido, digamos, maquinoso, relacionando, ¿no?, con estos aparatos. Me refiero al que toca el piano solamente, no tiene esta situación más tecnológica. Pero cada uno se tiene que armar su relación con todo eso. Es decir, viste, cada músico, las máquinas serán las mismas, ¿no? Quiero decir, vos comprás un sintetizador Oberheim o una máquina de ritmo Roland o un arpegiador Arturia, suponte. Máquinas que están a la venta en el mundo. Pero bueno, el tema es, los músicos, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo, viste? O sea, Pedro Aznar con Charlie García, ¿cómo hicieron Tango 4? ¿Vos sabés?
No,
ni lo vas a saber. Porque... Entonces, lo que digo es, hay una cosa fabulosa atrás del armado de los discos que escuchamos y de las cosas que nos gustan, que es muy apasionante y que no es compartida.
Es verdad, Gonzalo, que para quienes no... Yo me crié desde muy chico con muchos músicos, ¿no? Y siempre en el único área que me quedaba fuera, que no cachaba mucho, es cuando empezaban con Minimoog, esto, lo otro, no entendía mucho. Nada. Todo lo demás sí. Bueno, letras, más bien, letras. me resonaba la emoción, que para mí es lo más importante de la música.
Es eso.
Obviamente. Pero bueno, pero es interesante esto que traes a cuento, porque claro, los sonidos, vos sos igual, más allá de lo auditivo que sos y Y cuando fui a tu casa a hacerte una nota para el visionario, me di cuenta lo que muchos músicos me decían de vos, que sos como un erudito, que tocas todo, que yo te conocía más en otro plano, más de noche, más de Friends, más de la calle. Yo no te tenía tanto en ese área. Después me di cuenta que era verdad lo que decían, porque armaste un set en tu casa, improvisaste y me encantó, me fascinó, porque tocabas bien todo. O sea, lo que me decían se dio, porque tocabas bien el piano, tocabas bien la guitarra, armaste todo en un minuto, la batería electrónica. Sos como un geniecillo.
Un poco nerd de eso, pero bueno, está. No sé, te corté la inspiración. Pero digo, bueno, eso que vos decís, que es un mundo tal cual. Vos tuviste que ir a mi casa para descubrirlo, suponte, ¿no?
Sí.
Por así decirlo. Bueno, la idea un poco de que estoy haciendo este año puntualmente, supongo que a lo mejor si la cosa me entusiasma y sirve y crece, seguirá. Pero este año puntualmente dije, bueno, a ver, vamos a agregar a la cuestión de tocar en vivo y todo ese...
Claro, que eso lo seguís haciendo y ahora vas a contar en qué andás en todo eso, ¿no?
Sí, pero bueno, le sumé, entonces, como te contaba, esta serie de talleres. Ahora los estoy dando en el Centro Cultural. Antes los estaba dando en Espacio 37, en el Palermo.
Pero vamos a ordenarnos, porque también hay que ponerse del otro lado. Entonces, del otro lado, capaz que...
Claro.
Hay gente que está escuchando y dice,
¿quién es? Me suena.
Me suena, no lo tengo. O sí lo tengo. Y bueno, los que saben, saben. Pero para los que no saben, vos, Cachito, que está por ahí, o tal chica, o tal muchacho, señora, señor, y capaz que no lo tienen claro, el muchacho es libriano. Digo, ¿bien que sos de Libra?
Claro.
De Libra y tigre en el horóscopo chino, veo. ¿No?
Tigre de madera.
Pero no es de madera, el flaco es talentoso. 4 de octubre del 74, nació en Rosarino. El Kia tenía una... ¿Cuántos discos tenés? Ayúdame vos un poco. ¿Cuántos discos tenés?
Solista, 4.
4. Y tenés uno con un nombre raro, Mortadela Rancia, que era tu primer grupo.
Banda.
Acá dice, digamos, yo no uso estas cosas, pero en este caso lo vamos a usar porque salió... que cursaste estudios audiovisuales.
Claro.
O sea que aparte de auditivo, porque obviamente estás hablando de mucho auditivo, sos un poco visual, porque hiciste una peli con Fito, me acuerdo, el Portaligas, ¿no?
Sí.
Señora, este muchacho viene a tocar con Lito Nevia, Fito llegó a grabar y de invitado y viceversa, digamos. Grabaron en discos con él y él grabó en discos de Spinetta, Lito Nevia, Charlie... Me acuerdo de una versión tuya en un momento de algunos temas de Charlie muy bien realizadas. Me sorprendió esto de la balsa hecha nuevamente, o una versión nueva con Paul McCartney, no, con un músico.
El guitarrista de Paul McCartney.
Ciro Fogliata, Soule y Lito cantando.
Sí, esa la podríamos escuchar después un pedacito.
Después la podemos escuchar. ¿Te sentís bien? ¿Sos rosarino así?
Sí.
No, ¿viste? ¿Y siempre estuvo cerca a Buenos Aires, Rosario?
Sí. Sí.
Charita, para esto tenemos. Para
tengo una de azúcar. Plástico acá que
la
puedo pasar.
Me encanta. Claro, cuando vienen los invitados, viste lo que pasa. Atienden bien a los invitados y los dueños de casa.
No me vas a quedar así.
Claro. ¿La conocías a Tati Gonzalo?
No, la acabo de conocer.
Divina, Tati, divina. pero acá, le das cucharita a él y a mí que me parte
un
rayo.
Pero es que siempre es así el invitado.
Así tiene que ser, decís.
Sí, claro.
Y con los músicos, cuando vos anfitrionás, pasa lo mismo. Digo, están los de la banda. Viene el invitado musical y es un tipo mejor tratado que.
Totalmente.
Es así, ¿no?
Sí.
Siempre es así. Bueno, y Rosario, entonces de Rosario vos vivías allá. ¿Y cuándo te viniste a vivir acá? ¿Para dónde tiramos esto? Por acá. ¿Dónde? Ahí, muy bien. ¿Dónde? Pero no me gusta tan oscura a mí el té, ¿viste? ¿A vos el té cómo te gusta? ¿Oscurito? ¿Le dejás el saquito, por ejemplo?
No, ya lo iría a sacar.
Claro, sacalo porque te queda negro mota. Yo creo que un saquito va para dos, ¿eh? Bueno, no por lo rativo, sino por lo fuerte que es, ¿viste?
Uh-huh.
Pero bueno. ¿Dónde estamos? En vos, en Rosario. ¿A qué momento llegás a Buenos Aires?
Bueno, yo tenía esa banda Mortadela Rancia que contabas vos, grabamos un disco.
Sí.
Tocamos y qué sé yo, y en un momento dado surgió esta disyuntiva de decir, bueno, muchachos, como todo el mundo, ¿qué hacemos? ¿Vamos para Buenos Aires? ¿Nos quedamos acá? Y yo dije, no, hagamos el pasaje obligado, digamos, para todo el muchacho del interior que es venir para acá. Pero los chicos no se sumaron en esa.
Ah, y te viniste vos.
Y ahí me vine yo. Pero eso fue a finales de los 90.
También vamos a contar que sos un productor que ha grabado, ha producido, aparte de que todos los monstruos que tocaste, todos nuestros próceres, venís también produciendo, yo me acuerdo también a unos rosarinos, estos chicos, ¿cómo se llamaban? De Intrépidos Navegantes. Y el otro, a Juan Ingaramo de Córdoba, que ahora más a contar, vamos a hablar seguramente de algunos otros músicos también en algún momento, en el segmento, ¿qué dice usted de su colega? Y escuchá, y también.
Está lindo este programa, ¿eh?
¿Te gusta? Gracias, loco. Está lindo bien. Porque estás vos. O, no, porque te sentís cómodo.
Me siento cómodo acá, sí. Llegué, el, ya el maestro.
Y el pibe buena onda, bien. Matías tiene buena onda, ¿viste? La gente, tratamos de tener buena onda porque si venís. A, sí. Porque amamos la radio también. Así como vos amás la música, yo amo la radio.
A lo mejor eso es lo que se. Y, se transmite,
y bueno, gracias entonces.
Muy bien, muy bien.
Y si te, digamos, si tratemos que le pasara mejor y después vas a tocar el pianito que está afinado, que es dale. El pianito que está divino. Pará, no, esto decía de que vos, te dije, le vamos a pasar bien. Dije, vení, vamos a pasarla bien.
Sí, sí.
Bueno, no, esto de. Ah, vi un día, viste, cuando estaba este nuevo fenómeno mendocino, me está llamando un poquito la atención.
Como la nueva trova mendocina.
Claro, no sé. Y de repente lo veo al Kia también. Lo veo a Gonzalito Alora metido con, ¿quiénes eran? Simón Poxirrán.
Y usted señálemelo.
Claro, dos que me encantan aparte. Dos que me encantan. Y me gusta diciendo, de acá, papá. No, pero me encantaron. Porque a Simón lo conocí el otro día cuando fui a ver a Poncho. Me lo presentan los pies de Poncho, que estaba en un tema, qué sé yo. Y escuché y me encantó. No solo Perra on the Beach, sino también
el
Simón,
solista.
El solista. Me lo hice bajar, ¿viste? Qué sé yo. Y usted señálemelo.
Sí. Cuesta el nombre. Señálemelo.
Hay un temita que lo pone siempre acá en la radio y un día lo llamé al operador, la única vez que llamé a un operador.
Decirle quién es.
¿Para esto? ¿Quién es esto? ¿Me entendés? Era, tenés usted, señálemelo, a ver, buscalo por ahí y lo vamos a poner un poquito para ver lo que va produciendo, porque es divino el tema, para escuchar nada, para la referencia, 40 segundos para escuchar un poquito. Es un tema que va a aparecer, ¿cómo se llama el tema, el hitote que está, o el tema que está sonando? Que parece una mezcla de, otra vez, no, ese es otra vez, ¿no es Simón?
O, y no sé, yo también.
Uno que no está, usted señálemelo,
confundo,
se llama.
Pero bueno, son todos
buscalo
amigos.
Buscalo en la cosa de la radio, capaz. Pero fíjate, tranca.
Amigos de las nuevas generaciones, todos estos que estamos nombrando, que son los chicos que están ahora haciendo lo que sería, ¿cómo se llama cuando hay una renovación? ¿Hay un término para eso? Cuando, viste, una generación de músicos da lugar a otra.
Claro. Sí, es lo que está pasando. El otro día unos músicos ya establecidos me decían, se viene el recambio. Ahora sí, porque ya con el... Esto, este tema. Con el Mató...
Claro.
¿Me entendés? Con los espíritus. Este es el tema de usted, señálemelo, que va. Mirá. Después vamos a poner que estás vos con ellos también,
claro.
¿No? Escuchá.
Lloraste la última vez. Te fuiste. No podías.
Va el tema, va. Tiene gancho, enseguida a mí me llamó la atención, ¿viste? Porque es como, ¿qué tiene este tema? Como una formación. Me gusta porque estamos haciendo un programa que a la gente le gusta mucho. Cuando vino Twitter González es esta onda, ¿no? Ustedes que son músicos, productores, entonces vas escuchando.
Claro.
¿Qué es esto? Bájame esto, que es un tema clásico y que contiene... ¿Por qué? A ver, contame, ¿qué hay acá? ¿Qué sentís?
No, digamos... Está buena la canción, está buena la banda, todo eso tienden, toman una cosa clásica, ¿viste? Me parece que eso es lo que a uno lo remite inmediatamente,
claro,
a un lugar.
Claro.
Pero a su vez el chico tiene su nuevo tono de voz que no te remite a otro pibe, y los chicos tienen su sonoridad más moderna que no están ni ochentosa ni. Entonces, hay una cantidad de cosas que se dan en ellos y en todos estos pibes que estamos nombrando, que por suerte ya producen el recambio, esa era la palabra que yo quería encontrar. El famoso recambio que uno decía siempre, bueno, ¿y cuándo se va?
Se viene el recambio.
No, ya se vino.
Ya se vino, ¿no?
La diferencia es que de a poco la gente se va a ir enterando que se vino, digamos, es una cosa así.
Vos estás en el medio, porque vos te juntás con los grosos, sos parte y venís como produciendo en el recambio. Estás como,
claro,
como un productor del recambio,
sí,
sos vos también. Aparte, a vos, por ejemplo... Te llama alguien que está escuchando, quiero que me produzca un disco Gonzalo Alora.
Sí.
¿Vos atendés a cualquiera o vas viendo, o escuchás y si te gusta, o si ves, o viene cualquiera y va para adelante?
No, no, obviamente, como todo. O sea, sí, te tiene que gustar el proyecto y además tenés que sentir que hay materia prima para...
Materia prima. Y te, materia prima, primo, y tenés, y, para, y tenés que tener tiempo, porque si estás con mucha actividad, ¿cómo haces?
Sí, eso es verdad. No, no, pero además nunca hago más de 2 o 3 proyectos por año para otro.
Ah, en este momento estás haciendo los cursos los domingos, exacto, ahí en el CCK, 18 horas gratis, que pueden ir cualquiera que esté escuchando, va cualquier domingo, un poquito antes,
eso.
Quinto piso, Gonzalo Aloras, y el tipo te explica los sonidos,
sí.
Y la gente puede preguntarte, che...
No, es que es un taller, no es una exposición.
Ah, es un
entonces
taller.
Todo el tiempo la idea es, por ejemplo, hago un poco de música, grabo cosas en el momento.
Ah, genial.
Y entonces la misma gente dice, che, pero ¿y cómo, claro, cómo hiciste para que eso suene allá? Claro. ¿O cómo se conectó la guitarra con lo otro? Y ahí empieza la conversación.
Genial.
Está buenísimo.
¿Qué estás haciendo, Gonzalo, aparte de eso?
Aparte de eso, en este momento estamos por entrar próximamente a imprenta.
Ah.
Imprenta implica que es el último proceso de un disco físico.
Mm.
Y también quiere decir que estamos próximos a la edición del vinilo.
Que ya venís hace un mes, 2 meses. Nos vimos en una fiesta de un amigo de la gente de One.
Claro. Y me dijiste... Te mostré como...
Me dijiste, sale el disco. Claro. Y yo ahí te empecé a... ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Y te veo más reticente que nunca a... Como que le estás poniendo un énfasis especial a este disco. ¿Puede ser o no? ¿O hay un quiebre en este...? ¿Viene con quiebre este disco?
Sí. Viene con quiebre. Pero además lo estoy pensando más como una obra. En ese sentido, por ahí es más... rara la. Por eso, viste, cuando decís, bueno, che, pasate el temita. Es verdad. Y lo estoy pensando como una obra. Entonces... Como una obra, que quiere decir que volver a una concepción renovada de lo que hace un músico o lo que un músico tiene para dar. Es decir, que no es un tema, no es un single, no es una canción en Spotify, sino que es una obra. Entonces es como decirte, un escritor que vos le digas, che, mandame un capitulito por... Y el tipo te va a decir, no, espera, cuando esté el libro vos te lo doy y vos lees lo... ¿Entendés?
Ahí le sale al Kia lo tradicional del rock, ¿no? Está muy bien, porque ahora vienen todos con single, pero ahí te sale el tradicional, está muy bien.
¿Qué implica? ¿Qué es? No solo esta idea reforzada, sino que además, intencionalmente, es un vinilo.
Mm.
¿Por qué es un vinilo específicamente? Porque el vinilo te obliga a tomar la obra entera. Te obliga a que tenés que sentarte a escuchar la obra entera. Te obliga a que no podés ir avanzando. Te obliga a que no podés hacer skip. Te obliga a que cuando escuchás una canción decís, che, esta media me está aburriendo. Bueno, tenés que ir, pararte, agarrar la púa. O sea, es todo un laburo para ir en contra de la obra. Del respetar lo que está hecho, de entender que es una cosa que se hizo con muchos años, con muchos músicos, con mucha dedicación. Entonces es como salir un poco de la frivolidad y de la velocidad con la que todo se produce y se genera hoy en día. Y de allí entonces...
Me parece genial. Pero, siempre hay un pero. Pero trajiste un tema.
No, claro, tenemos música para escuchar.
Por eso.
Sí. Digo, lo que pasa es que no sé si tienen bandeja acá.
Sí, bueno, sí.
Ya la van a encontrar.
Hay bandeja porque Juanse, tu compañero, porque también toca con Juanse, pasa todo. ¿Sabés que Juanse está en esta radio? ¿Sabés que están muchos músicos en esta radio?
No sabía. ¿Y yo por qué no tengo mi programa?
Y qué sé yo, ya lo vas a tener. Ya el año que viene lo vas a tener. Ya el año que viene lo vas a tener.
Bueno.
El año que viene ya lo vas a tener.
Sí.
Pero digo,
¿con vos?
No sé.
Bueno.
Pero bueno, puede ser, ¿por qué no?
Ser.
Capaz que te
dices,
¿por qué no? Podemos ser un...
He hecho radio también, así.
Por
que
eso.
Tampoco.
Ya lo vas a tener. Acordate de este momento cuando lo tengas. Pero escucha. Pero digo, bueno, no, pero viste.
Claro, mira, Andrea,
no, pero
Juanse,
Andrea Álvarez no tiene, esos son los que tocan.
Fulcada.
No, los que tienen. Los músicos de la radio son infinitos. Antonio Virabén, Juanchi Bailerón, Nito Mestre, son fechas de grupos.
Y tengo que poner la mía acá entonces.
Y bueno, sí, pero ¿cuándo tocas?
El viernes.
Este viernes que viene, en el CCK también. Ahora vamos a entrar ahí. Pero bueno, lo pasa es que estás con tanto. Y digo, Gonzalo, que abrumás.
Sí, tengo que venir más seguido.
Claro, si yo te tengo que, un poco te tengo que rogar, dale, mono.
Es
estás muy star ahora.
Sí.
Estás muy star. Antes pedías vos, ahora te tienes que
pedir. Estoy muy Ringo.
¿Quién, para terminar, por ahora, para hablar del disco, quiénes son los músicos que te acompañaron y barra invitados? Porque me acuerdo que estaba La Cobra, además, ¿no?
Claro, Cobra Kay,
sí.
Naomi Pressler.
Ah, bien. Las nenas, venís con las nenas.
El recambio generacional.
¡Qué genio! ¡Qué hijo del recambio! Me encantó. Qué bien respuesto.
Después, sí. Jeremy Flagello en Rosario.
Sí.
De acá, Ezequiel Spinelli, Juan Ingaramo.
Juancito.
Bueno, es como lo que te digo, es un disco en el que quise también hacer parte a
la nueva generation.
La nueva generation. Así que también tiene esa nueva sonoridad del disco, con el estilo inconfundible, por supuesto, de quien les habla.
¿Cómo estás?
Bueno, pero...
¿Cómo estás? Sí, che, Gonza, vamos a recalcar que aparte de los cursos que estás haciendo estos de sonido los domingos a las 6,
claro,
el próximo viernes, que es viernes, ¿qué día es?
4 de agosto.
Viernes 4 de agosto, vas a estar tocando en vivo, también en el CCK.
Sí, con un...
¿A qué hora vas a tocar en vivo?
20 horas.
20 horas.
Es gratuito y aquellos que quieran ir tienen que ir directamente. Por suerte no hay que hacer mayor trámite que ir, pero, digamos, por supuesto que hay una capacidad limitada al lugar. Y 2 horas antes del concierto, es decir, a partir de las 18 horas, se retiran las entradas.
Está muy bien. ¿Y ahí qué plan vas a tocar? Bueno, digo, ¿vos en piano o banda?
No, ninguna de las dos cosas, es otra...
Otro trip.
Otro trip, que es el que estamos escuchando de fondo en este momento.
Ah, ¿verdad?
Subí un poquito.
Ya empezó con el programa. Ya empezó con el programa. Subí, vale.
A ver. Dale gas.
Ah, muy bien, me gusta. ¿Esta mano es todo así? Vamos. Expreso imaginario. Bien.
Electrónico.
Locomotora Castro, pero escúchame.
Todas máquinas, no.
Sería todo así.
Son todas máquinas, sintetizadores. Y
Alan Parsons Project.
Exactamente, y hablando de Alan Parsons Project, es un concierto puramente audiovisual, ya que hablábamos del audiovisual. ¿Por qué? Porque está una de las pantallas de LED más grandes del país y va a estar Javier Plano, que es un artista visual, digamos, que trabaja también con sintetizadores, pero de video. Entonces vamos a estar los dos tocando, digamos.
Ensamblados,
tocando juntos en el escenario, en una especie de diálogo, ida y vuelta, entre la imagen y el sonido.
¿Vos sos de esas personas, Gonzalo, que
¿venís? ¿Cuento con vos?
Sí. Viernes, tengo que ir a ver a Rocco también.
Eso después.
¿Ah, después Rocco?
Claro.
Porque Rocco viene el sábado pronto, entonces tengo que ir, viste, como esto. Pero también, ¿a qué hora es? A las 8, Rocco dice a las 10. Podemos ir juntos. Hago uno y vamos juntos a la tangente.
Me esperás que desarmo las máquinas y nos
vamos a la tangente. Listo. Y citamos a las nuevas generaciones también. Qué lindo. Escuchame, pará. ¿Viste? Cuando estoy inspirado...
Sí. Yo,
bueno, no, pero ¿dónde estaba ya? Ya me iba al...
Bueno, estábamos el concierto del viernes.
Sí. No, pero iba a decir algo en realidad. Ah, esto. Lapso, ¿viste? Pero digo, los fallidos que a veces suceden en el momento. Cuando vos estás en tu vida cotidiana, siendo tan así como sos con la música, los sonidos, ¿estás atento a los sonidos que ocurren, ya sea más allá de una ambulancia en la calle,
sí,
de un sonido de lo que sea, de un el espantoso sonido de un tenedor rayado en un plato? Uh-huh. A mí, si hay un sonido que no los tolero, es... ya pensarlo me da...
Igual no habría por qué pasar un tenedor por un plato.
No, pero es un sonido que puede suceder.
Sí, pero es...
Pero ha sucedido. Las pocas veces que sucedió me ha dado cosa, por eso me acuerdo.
Es verdad.
Pero digo, estás atento a los sonidos y los sonidos te producen, o quizás te producen cosas. Acá veo que, no sé si son frituras tuyas o frituras del aire, de la radio, no sé qué.
No.
Por eso, frituras.
No, es...
escucha frituras, digo, capaz está impuesta a propósito.
Sí, son frituras porque... Escucha, subí un poquito.
Genial. Pero por eso, pero digo, ¿son frituras de qué tipo estas?
Pero me hablas arriba de la fritura, la gente no sabe que hay que mostrar.
No, la gente de fritura sabe porque escucha M, la gente escucha M.
Sabe lo que es una fritura. Sí. Y además mucha papa frita también.
Fritura en el audio es de lo más popular, digamos.
¿Sí?
Sí, para el,
pero, ¿de
no
qué
para
época?
El músico, no para el músico, para el tipo de para el que escucha radio, como que, ¿no? El tipo, estás en el taxi, vos estás en el taxi, escucha M. Uy, y se le pierde. Y la gente lo escucha igual. Es como que la gente a veces escucha el tipo de radio. Vos sos rosarino, allá se escuchaba radio abajo de la almohada.
Sí.
Vos la sabés. Y los tipos escuchan mal y le gusta igual. Y le gusta que se... Y están... sonido... Y escucha. Pero es importante el sonido. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír?
Yo, por ejemplo, en este momento te estoy escuchando. Y oír es eso que vos decís en relación a la percepción de las cosas, no tanto al mensaje, ¿no? Escucharte, escucho lo que me estás diciendo, escucho tal. pero oír lo pienso yo más como la relación
no
con la percepción.
Tiene que ver más con la atención
por
también.
Eso, es la percepción, pero de oír. Oír el sonido en sí mismo, no lo que te está diciendo el otro. Yo escucho que me decís tal cosa, pero oír es esto, ¿no?
A ver si es una locura esto. ¿Hay un sonido distinto en Rosario con Buenos Aires? Digo, Buenos Aires tiene un sonido distinto a Rosario, por ponerte dos ciudades. ¿Cómo podrías definirlo?
Sí, sí. No, de todos modos, por supuesto que va cambiando también con el tiempo. Claro. Eso también es así. No hay un sonido fijo. Es como... Claro. Lo que sí, viste que también pasa con los olores. Yo tengo recuerdos de decir, bueno, no sé, haber ido a San Francisco alguna vez a visitar a un amigo, por decirte, y me acuerdo el olor de San Francisco, que tiene que ver con esa suma de cosas del...
Sí, la arena.
La arena, el tranvía, claro. la madera de las construcciones. Bueno, entonces sí, los lugares tienen su olor, su color y su sonido, pero específicamente dentro de lo que estamos hablando de la música, los discos y las bandas, creo que eso va cambiando de a poco, pero sí hay una cosa rosarina, digamos, ¿no? Porque
cuando estaba Baglietto y toda esa movida, era en abril, qué sé yo, ¿qué edad tenías? ¿Nacías? ¿Habías nacido o todavía no?
¿Eso qué fue en los...?
82, no habías nacido vos.
No, sí, tenía 10 años.
En el 74, sí. Tenías 8 años. ¿Eras consciente de Baglietto y de esa movida, Rosarina?
Sí, porque era muy fuerte allá. Yo además tengo hermanastros más grandes y he ido con ellos a ver a Baglietto y así de pibito que me llevaban, ¿viste? Pero sí, por supuesto, era muy fuerte esa movida allá.
¿Con Fito empezaste a tocar en qué año, 99?
Claro.
¿Qué disco hiciste con Fito?
Abre, ¿grabaste? Fue el primero.
Abre, dice que sos intérprete y arreglador. ¿Arreglador qué quiere decir? ¿Arreglaste algo o no?
Sí,
¿o
sí,
le sugeriste a Fito?
Cosas, sí.
Pero, a ver, contame un poquito qué le arreglaste. Que le produjiste a Fito o qué discos participaste. Un minuto para.
Por
Fito.
Ejemplo, Naturaleza Sangre es un disco de Fito en el que yo tengo mucha participación,
me
produciendo,
encanta.
Arreglando.
Está el tema con Spinetta que me encanta.
Bueno, ese tema, por ejemplo, que se llama Bello Abril, es una.
Ese y hay otro.
Sí, que es.
Que me encanta lo que sí. El que está después de Naturaleza
Nunca
Sangre.
Me voy a olvidar del de centro de tu corazón.
Ese.
Bueno, esas dos canciones, por ejemplo, son ideas mías de producción. ¿Qué quiere Bien. Decir esto? Que, por ejemplo, Fito a lo mejor hizo Bello Abril, como compone él, en un piano. Hizo ese tema y tal. Entonces me lo pasó a mí y me dice, bueno, este tema va al disco. Fíjate, ¿qué hacemos? ¿Cómo va el disco? ¿Una banda, una orquesta, en formato? Y bueno, y se me ocurrió que Fito no tenía ninguna canción hecha con guitarra nomás. Porque el ser un pianista era lógico que nunca haya ido hacia ese lado. Entonces se me ocurrió hacer una versión con una especie de arpegio medio Paul McCartney, medio Beatles así en la guitarra, y llevar esa canción hacia un territorio que nunca hubiese tenido o que no había tenido hasta el momento en ningún disco de Fito Páez. Entonces quedó ese Bello Abril medio folk con el Flaco Spinetta y él cantando, y lo hicimos a dos guitarras. Le hice tocar una guitarra al Guille Badalá y yo toqué la otra. Y ya, digamos, esa fue una simple idea de producción, porque a veces producir algo no quiere decir, ¿viste?
Sí, no.
Es simplemente una idea. Y eso...
Lo suave es más fuerte que lo
otro. Sí, lo eficaz en el sentido de decir, bueno, en ese caso, ¿viste? Así que bueno, eso por contar una de tantas.
Sí, un temón, ¿no? Bello Abril, un tema divino, divino.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar ahora algún tema tuyo, así vemos acá de canalizar el sonido del piano.
Creo que está todo eso ya ahí.
Sí, no, pero para probar vamos a poner un temita más. Escuchá, ¿qué tenés para...? ¿Trajiste algo de lo...? ¿Qué más tenés para poner?
Ya lo que estamos de fondo lo subimos, que es lo que vamos a escuchar este viernes.
Dale.
El proyecto electrónico.
No, subimos eso. Claro, subí lo que está sonando. Dejamos eso, probamos acá y te tocas una en el piano. O medley en el piano, no estaría mal. Deja eso. Wow.